Macri, que tiene mucho que ver y que organiza travesías en busca de la ruta de los templarios cerca de nuestras costas. Bienvenido al mediodía de Radio Nacional, Fernando. Adrián Coror te saluda, ¿cómo va?
¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días, el saludo cordial para vos, para todo el staff del programa y para toda la audiencia nacional en todo el país. Un saludo cordial desde Las Grutas, acá en Río Negro, tan cerquita a las tierras templarias.
Qué lindo ya por empezar, Fernando, ya saliste con mucha radio encima, saludaste muy con mucha radio encima, te digo, ni que
supieras. Pasado de radio, ¿sí? aparte de haber trabajado en radio, periodista, tenemos radio en Las Grutas, de música, pero y aparte de todo, bueno, también de vez en cuando corresponsal. Y también radioaficionado, ¿viste? Así que bueno
es que cuando vos hablaste, como empezaste a hablar, dijiste, es colega. Este es el EU como yo.
También este el EU, yo soy el EU7 Víctor Francia Sierra.
Uno Charlie Quebec Mike, esto no es templario, esto que siempre a ver, los locos nos terminamos encontrando, y yo estoy Barra Delta en este momento, y cuando digo esto, él ya entendió que estoy en la provincia de Buenos Aires.
Totalmente.
Fernando, es que yo te iba a decir, cuando hablaste de radio, cuando saludaste, dije, este pibe está hablando como un radioaficionado.
Sí, con tal el saludo cual. Cordial. Y bueno, la radio, a decir verdad, como decimos nosotros en el Radio Club, la radio es un pararrayo de locos.
Es un pararrayo de locos de la azotea también, ya que estamos con pararrayos, Fernando. Cual. Pero vos vas más allá con la locura porque te metés en un mundo muy interesante que es el mundo de los templarios. Y es un mundo lleno de leyendas, de historias. Contanos un poco por dónde va esta experiencia de templaria y de buscar y de seguir esa ruta, estando allí en Las Grutas, lugar maravilloso, por cierto.
Bueno, vos sabés que yo llegué a Las Grutas por culpa del corralito, ¿no? Me quedé sin laburo en Buenos Aires, a pesar de que soy nacido y criado en Mar del Plata, laburaba en Buenos Aires, y para sacar la plata del corralito me compré un camioncito militar y me vine a hacer una temporada que terminó transformándose en 25 años de trabajo acá en Las Grutas. Y cuando llegué a Las Grutas había visto un artículo que había publicado el chino Albertoni, colega también, en aquel momento lo había hecho para un diario de Buenos Aires, y la infografía la había hecho Marcelo Regalado, que en algún tiempo fuimos compañeros de trabajo en el diario La Nación. Y vos es que vi algo que yo hacía muchos años venía estudiando, viajando, explorando, era un apasionado, del tema de los templarios, ¿no? De la orden de los caballeros templarios. Y mencionaban la primera meseta que hay de norte a sur, o sea, si vos venís por ruta, por el mar o por aire, la primera meseta que hay de norte a sur es la meseta, lo que se llama Cerro el Fuerte, que en realidad derivó como fuerte argentino a partir de la Guerra de Malvinas, pero el nombre que aparece en las cartas náuticas de la Armada del Instituto Geográfico Militar es Cerro el Fuerte. Y en ese lugar, que dudo que alguien pueda esconder un tesoro, nadie va a poner sus ahorros en el jarrito que tenés cuando abrís la puerta de la casa, porque vas a buscar siempre un lugar más ingenioso. Así que seguramente, yo me había cuestionado, debe ser un punto de referencia geográfico. Y de hecho, años más tarde encontraron el acceso al lugar donde estaría una de las seis partes del tesoro de los templarios, que así también lo describe en tiempos más modernos Humberto Eco, que fue profesor de semiología de la Universidad de Bolonia, y que aparte él fue el autor de
El nombre de la rosa,
que fue llevado al cine por Sean Connery, lo protagonizó Sean Connery, después también del Cementerio de Praga y del Péndulo de Foucault. En el Péndulo de Foucault él habla de dos cosas muy interesantes, Humberto Eco, de que el tesoro de los templarios fue fragmentado en seis partes, y lo habrían puesto a salvo antes de que cayera la orden en desgracia en el año 1307, el nefasto viernes 13 de octubre del año 1307. ¿Por qué viernes 13 de octubre? Porque, ¿te acordás que siempre se dice viernes 13 no te embarques ni te cases?
Exactamente.
Viene del año 1307.
Mirá.
Y eso viene porque los templarios alertados de la traición de Felipe IV el Hermoso huyeron a través del puerto de La Rochelle en Francia hacia Portugal y hacia Escocia. Y bueno, y a raíz de eso, Parsifal, que era uno de los tantos Parsifal que hubo a lo largo de la historia, pero este era el almirante de la flota templaria, puso a buen resguardo, se dice, entre otras cosas, el Santo Grial, que no termina de ser un símbolo, una figura mística en este viaje de los templarios, que parece ser que este tesoro lo escondieron en la meseta Somuncurá, que es una meseta que tiene el tamaño de Tucumán y ocupa como si fuera una torta el centro sur de Río Negro y norte de Chubut. Así que nosotros lo que hacemos con Desert Tracks es que hacemos excursiones, vamos hasta el Fuerte Argentino y ahí en el Fuerte Argentino nos comemos un buen asado, hacemos snorkeling y también contamos la historia no solamente de los templarios, sino las hipótesis que se manejan y qué es lo que se ha descubierto hasta el momento.
Che, qué linda historia, qué interesante, Fernando. Además, como decís vos, la naturaleza, el asado, el snorkel, o sea, el combo ideal y con toda esta mística y misterio. Uno piensa en Santo Grial y enseguida aparecen lugares como la isla de Thule, o aparecen también otros que han visto o han buscado en otras regiones del país. Yo no sé por qué, pero en Argentina se da mucho, por supuesto, en la región donde estás vos y en la zona patagónica hay como mucha presencia de esta historia y de estas historias. A veces se mezclan, a veces aparecen personas, no sé, vinculadas me recuerdo en Córdoba, el bastón de mando y Terrera y un montón de historias del Uritorco, pero volviendo a las grutas, también es un lugar lleno de historias. Sé que ha habido, no sé, tumbas que tenían determinadas características y que al otro día ya no estaban más. Hay mucho misterio también, ¿no?
Sí, hay mucho misterio y cada cosa que se descubre es tapado por no solamente por la mística, sino también por cuestiones que parecen más asociadas a cuestiones de Estado que a cuestiones normales, ¿no? Porque en cada lugar donde se descubren cosas relacionadas a los templarios, el Estado pone protección sobre el lugar. Mira, ha sido en Escocia, en Edimburgo, a 10 kilómetros de Edimburgo, está la capilla de Roslin, que aparece noveladamente en la película y en la novela del Código Da Vinci por Dan Brown.
Sí, señor,
pero bueno,
sí,
en el año 1991 la Marina Británica escaneó toda la capilla y lo que son los pilares, lo que son los subsuelos, están todo hueco y está lleno de documentos, de cuestiones metálicas, de un montón de cosas, pero a pesar del escaneo que hicieron, cuando pidieron la autorización para poder exhumar todo eso, la Reina de Inglaterra lo prohibió. Y pasa lo mismo acá en Tellsen, donde están las famosas puertas templarias de Tellsen, que no es otra cosa que la entrada a una gruta, con un mecanismo que está sellado. ¿Te acordás la película de Indiana Jones cuando Harrison Ford corta la cuerda y rola una roca?
Bueno, sí, señor,
eso
sí,
se hacía en Capadocia, o sea, en la zona en el oriente de Turquía, ya desde hace miles de años, por los hititas. Los hititas tienen en la zona de Turquía unos 9.000 años, pero un poco más reciente, ellos habían desarrollado eso que vimos en la película para poder sellar rápidamente el ingreso a las cuevas e impedir que nómades, que pueblos enemigos pudieran asediar y conquistar a la población, porque se quedaban con el resultado de toda la cosecha. Y también violaban a las mujeres, mataban a los hombres, secuestraban a los chicos, o trataban inclusive de contaminar las cisternas de agua para que saliera la gente como rata por tirante. Entonces, eso era un sistema de protección que en realidad ese sistema, por mecánico y viejo que sea, acá no lo conocían los tehuelches y los mapuches. Entonces la pregunta del millón, ¿quién lo hizo? Y aparte, bueno, todos los elementos relacionados al templarismo que han encontrado en el lugar, se ha tratado de gestionar desde grupos, fundaciones, instituciones, la apertura del lugar, y tanto la provincia de Chubut como Nación se han opuesto a la apertura de ese lugar, argumentando diferentes razones. Lo cierto que todo esto genera muchísima más mística que capaz que lo que se puede encontrar adentro, ¿no? Porque uno tiene que ser práctico, uno viene del periodismo, es escéptico, y cuando te dicen buen día estás mirando a ver si no está oscureciendo. Así que, ¿no es cierto? La idea es encontrar la verdad, ese es el gran desafío. Pero sí tenés razón, han encontrado tumbas en Chubut principalmente, y han encontrado también acá en Río Negro algunos elementos que con el paso del tiempo han sido robados. Así que todo eso, continuamos con la idea de que siguen ocultándose aquellos elementos que podrían ser un buen argumento para poder ser investigados. Lo cierto es que con el paso del tiempo se ha ido consolidando la idea de que en este lugar, en el Fuerte Argentino, muy cerquita de las grutas, donde Desert Track se organiza las excursiones para pasar el día, sí, y contar la historia, se puede ir a ver el lugar y en el Fuerte Argentino habría sido el punto de referencia geográfico donde un grupo de templarios pudo haber puesto a salvo esta sexta parte del tesoro. Los templarios, que hay que entender y hay que contar la historia de los templarios, cosa que hacemos en este lugar, para poder comprender y dimensionar la capacidad logística y la importancia de lo que ellos no solamente encuentran en Jerusalén en el año, entre el año 1118 y 1127, sino también todo lo que logran los templarios desde el año 1127, cuando regresan a Europa, hasta el año que caen en desgracia, en el año 1307. Y esto te lo comento porque los templarios participan en 8 de las 9 cruzadas a lo largo de toda la historia, son los creadores del cheque, por ejemplo, construyen 150 iglesias y catedrales en menos de 200 años, nadie sabía de dónde sacaban la plata, en ese momento la plata valía más que el oro, no se había descubierto oficialmente América, pero muchos descubrimientos que te puedo decir, por ejemplo, César Massetti, en el año 1979, hizo un documental en Canal 13 para mostrar el derrotero que hacían los templarios desde Bolivia hasta Paraguay y salían por el río Paraná rumbo a Europa. Esto, por loco que parezca, porque claro, estamos hablando antes del descubrimiento oficial de América, fue también lo mismo que hicieron en México, y fueron los mismos lugares que después trabajaron. Lo que hacían en negro los templarios, porque eran operaciones secretas, lo habrían hecho en blanco los jesuitas. Y en el péndulo de Foucault, también Humberto Eco, habla sobre que los jesuitas son la reencarnación de la orden de los templarios, y fíjate que el destino de los dos fue el mismo, ¿no? Una traición por parte del Estado, a raíz de la parte económica. En el caso de los templarios, por capitalistas, en el caso de los jesuitas, por ese tinte socialista que tenía el cooperativismo con el cual trabajaban con las poblaciones originarias, y que lo llevó a la desgracia por haber competido con los encomenderos, con los que tenían las estancias, ¿no?, en aquella época. El destino marca un factor común, y el origen de su presencia en América también. Podemos rescatar, entre algunas cosas de la historia de los templarios, por ejemplo, las velas, ¿no?, de Colón eran las cruces templarias, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con quién se casó Colón, porque Colón se casó con la hija del regente del castillo de Tomar, que era el centro cartográfico. Los templarios es uno de los lugares donde llegaron cuando se fueron expulsados y perseguidos de Francia. El rey Felipe IV el Hermoso trató de traicionarlos, y como tenían un problema financiero importante, trataron de quedarse con todos sus tesoros, pero los templarios, que tenían ojos y oídos en todas partes, lograron escaparse de Francia y se fueron hacia Escocia y se fueron hacia Portugal. Y después en Portugal, todos los tesoros de los templarios en Tomar permanecen durante 5 siglos. O sea, estamos hablando alrededor del año 1312 a 1320, cuando ellos llegan, y permanecen 1400, 1500, 1600, 1700 y 1800, llegan las guerras napoleónicas, y en ese momento, cuando implosiona el Estado español, porque le dan permiso a los franceses para poder entrar, pensando que iban a llegar a Portugal y España se sacaba de encima la competencia, vienen las guerras napoleónicas, implosiona el Estado español y el Imperio español, y ahí comienzan los movimientos de emancipación en América Latina. Para evitar, ante la duda de que pudiera llegar Napoleón a Portugal, los portugueses, el gobierno de Portugal, organiza una operación con una movilización de 13.000 funcionarios públicos inclusive hasta los políticos se llevaban a sus amantes y se fueron a Brasil. Y en Brasil están en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro. Bueno, en el año 1994, ¿qué pasa en el 94? Se hace una investigación con el máximo especialista en latín antiguo de la Universidad Católica de Chile, en una misión oficial del gobierno de Chile habilitado por Brasilia, y se establece, se descubre, que todos esos documentos escritos en latín, el idioma oficial de la Orden del Temple era el latín, porque claro, había templarios de todas partes de Europa, eran las bitácoras de viaje y los inventarios que confirman que esa plata con la cual ellos pudieron construir 150 iglesias y catedrales, inundaron Europa de plata cuando las minas de plata en Europa ya estaban agotadas, la sacaban de América Latina, principalmente de México y Bolivia, de los mismos lugares donde los jesuitas trabajaron después. Así que existen documentos.
Tremendo, Fer, lo que estás contando, digo, a nivel
y
historia.
Bueno, esto lo contamos con detalles allá en el Fuerte Argentino.
¿Y cómo me conecto entonces con Desert Tracks?
Mirá,
porque ya me dieron ganas de ir, yo quiero ir a hacer ese viaje.
Por supuesto, nunca dejamos que se enfríe la parrilla, acá, eso es una...
Esa es la parte, después lo de los templarios me lo contás mientras comemos.
Sí, el concepto del cordero acá en la Patagonia tiene niveles de religiosidad, más o menos. ¿Cierto?
También, así que, también, es el santo grial también puede ser hecho
así que,
ahí.
Así que bueno. Nos pueden contactar a través de la página web en www.deserttracks.com.ar, que significa huella del desierto, en las grutas, a través de Booking o a través también de diferentes páginas de Interpatagonia también, y nos pueden contactar también por teléfono al 2934-45-5053.
45-50-53.
Exacto, 2934-45-50-53. Nos pueden contactar a ese teléfono, mandar un mensaje. Si no, nos encuentran en todas las redes sociales como Desert Tracks o Desert Tracks.
Perfecto.
Las grutas. Perfecto.
Bueno, me ha sorprendido con estas historias de templarios y de lugares tan lindos como las grutas, y encima siendo colega radioaficionado, así que estaremos en contacto, si no, por alguna repetidora te voy a encontrar.
Claro, iba a ser un placer. Yo antiguamente, como era de Mar del Plata, soy nacido y criado allá en Mar del Plata, era el U7 como Aikilo, pero bueno, ahora la geografía y la regulación de radioaficionado nos puso con la señal distintiva patagónica, ¿no? El U7,
bueno, tenés todo, seguís la huella templaria, sos radioaficionado, que no te falta una, Fer.
Sí,
te mando
lo que pasa es que no nos podemos dedicar a todo. La radio queda para el invierno. Las excursiones para el verano.
Bueno, que así sea. Y te mando un abrazo y
todo el año
gracias.
Acá, estamos, laburamos todo el año.
Sí, las grutas es destino ya para todo el año. Por supuesto que sí, Fernando. Un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, por el detalle, por la historia, por invitarnos a meternos también en ella. Y estaremos hablando en cualquier momento.
Y te esperamos siempre por acá. Un abrazo grande.
Por supuesto
y gracias
que sí,
por
ahora
la,
me lo tomo en serio. Me lo tomo en serio, es 7-3, diría un radioaficionado. Abrazo grande.
QRB cortísimo.
Gracias, queda a mi disposición, quiso decir, y 7-3. Saludos para la gente normal. Se lo traduzco. Vamos a meternos ahora en otro momento, en la recta final de este Corol en el aire del día de la fecha. Tenemos música también y.